Capítulo 5. Competencia intercultural. Cambio de perspectiva y competencia reflexiva. Lectores del capítulo en el audiobook en español. El profesor Antonio Ríos Zambudio, catedrático de cirugía de la Universidad de Murcia, de España, director del Proyecto Colaborativo Internacional Donante, de España, y jefe de sección del Servicio de Cirugía del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Resaca, en Murcia, España. Profesor Pedro Ramón Gutiérrez Hernández, catedrático emérito de Urología en la Universidad de La Laguna, España. Presentación de este capítulo realizada por el profesor Antonio Ríos Zambudio, catedrático de Cirugía de la Universidad de Murcia. Capítulo 5. Competencia intercultural. Cambio de perspectiva y competencia reflexiva. Introducción. En el ámbito de la asistencia sanitaria, la diversidad no es solo una realidad, sino un factor determinante en la práctica profesional. Cada interacción, ya sea con pacientes, compañeros o cuidadores, está marcada por diferentes antecedentes culturales, valores y estilos de comunicación. Si bien esta diversidad enriquece el sistema sanitario, también nos obliga a desarrollar una mayor conciencia de cómo los factores culturales influyen en la atención. Los malentendidos, ya sean lingüísticos o culturales, pueden obstaculizar los enfoques centrados en el paciente y, en algunos casos, incluso comprometer su seguridad. ¿Cómo podemos, como profesionales de la salud, ser más sensibles a las diferencias culturales? ¿Cómo podemos desarrollar la capacidad de cambiar la perspectiva y reflexionar sobre nuestros propios prejuicios? Este capítulo explora los conceptos de migración, cultura e interculturalidad desde una perspectiva educativa. Destaca la importancia de la reflexibilidad, la sensibilidad y la capacidad de adoptar diferentes perspectivas como componentes esenciales de la competencia intercultural. Se presenta un enfoque didáctico que ayuda a los profesionales de la salud a reconocer sus propias influencias culturales, cuestionar sus supuestos y entablar interacciones significativas con personas de diferentes orígenes. La competencia intercultural no consiste en dominar un conjunto de reglas predefinidas, sino en cultivar una mentalidad abierta y reflexiva que nos permita adaptarnos, aprender y crecer en un mundo cada vez más interconectado. Al adoptar este proceso, podemos contribuir a un sistema sanitario que no solo sea profesional y eficiente, sino también verdaderamente inclusivo y centrado en las personas. Emprendamos este viaje de reflexión y aprendizaje, dando forma a un futuro en el que la diversidad no sea como un reto, sino como una fortaleza. La competencia intercultural en la atención sanitaria no se basa en normas rígidas, sino en el desarrollo de una mentalidad autorreflexiva y adaptable que fomente una atención inclusiva y centrada en el paciente. Respecto a los objetivos del capítulo de competencia intercultural, indicar que a través de este capítulo los estudiantes mejorarán sus actitudes, conocimientos y habilidades en los siguientes objetivos. Primero, el desarrollo de la sensibilidad cultural en el contexto de la interacción con los pacientes. Segundo, la mejora del trabajo en equipo interdisciplinario e intercultural en diversos entornos sanitarios. Tercero, la formación en técnicas de comunicación eficaces y sensibles a las diferencias culturales en el contexto de la atención a pacientes multiculturales. Cuarto, garantizar la seguridad del paciente teniendo en cuenta la diversidad cultural. Y quinto y último, el desarrollo de una organización sanitaria diversa. Respecto a los resultados del aprendizaje en cuanto a competencia intercultural, al finalizar este capítulo, los lectores serán capaces de, primero, reflexionar sobre su perspectiva personal. Segundo, desarrollar habilidades para adoptar diferentes perspectivas. Tercero, identificar sinergias entre perspectivas. Y cuarto, cambiar de perspectiva y adoptar múltiples puntos de vista.
5.2. Cultura. Referencias culturales e interseccionalidad. El concepto de cultura ha sido objeto de muchos discursos científicos diferentes. Los enfoques de investigación se remontan al antropólogo cultural Malinowski, pionero de la investigación etnográfica de campo, los antropólogos culturales Kreber y Kalankun, ofrecen una visión general completa de la multitud de definiciones y al mismo tiempo se refieren al concepto dinámico de cultura, cuyo enfoque se considera una teoría de los patrones de la cultura. Es decir, la cultura presupone desarrollo y cambio. Actualmente, dependiendo de la disciplina, se enfocan diferentes perspectivas con términos cultura, en función de los paradigmas científicos. La cultura de un grupo determinado se basa en un sistema de conocimientos colectivos que dota al grupo de su sentido de propósito e identidad. Al mismo tiempo, está repleta de símbolos, signos y conversaciones, cuya adquisición se produce durante el proceso de socialización. Sin embargo, estos símbolos, signos y convenciones no son fijos, sino que pueden ser interpretados y vividos de manera flexible por los individuos. Por consiguiente, la cultura no puede ser estática ni presentarse a un acuerdo total sobre un sistema cultural de normas, ya que la cultura no es homogénea, más bien se caracteriza por contradicciones y solapamientos en diversas dimensiones: edad, idioma, nivel educativo, origen étnico, ocupación, etc. El solapamiento intercultural entre el yo y el otro, o la alteridad, tal y como lo conceptualiza Bennett, es evidente en casi todos los aspectos de la asistencia sanitaria y social en una sociedad multicultural. Los aspectos visibles, como las habilidades lingüísticas y los hábitos alimenticios, se perciben principalmente en la vida cotidiana, mientras que los valores, las normas y las justificaciones subyacentes permanecen en su mayor parte ocultas. En el contexto de la sensibilización cultural, estos aspectos subyacentes requieren un examen explícito con la otra persona y su perspectiva. Los aspectos invisibles plantean el mayor desafío para una comunicación adecuada y para la construcción de relaciones como base para el trabajo de la asistencia sanitaria. En la figura 7 podemos observar lo que ahora argumentado y para más detalles se ruega consultar la versión impresa o el libro electrónico. Estas interacciones pueden dar lugar a malentendidos, sentimientos de inseguridad y en ocasiones frustraciones debido a reacciones, creencias y sistemas de valores imprevistos, ya que las personas con orientaciones culturales diferentes pueden enfrentarse a la incomprensión y la inseguridad cuando se enfrentan a perspectivas que difieren de las suyas. El entrelazamiento entre el yo y el otro, alteridad, así como la diversidad de las referencias culturales del individuo, sugieren que se establece una diferenciación diferente en función del interlocutor, lo que no se puede trazar una frontera homogénea e inequívoco. El género, los recursos, la edad y la subcultura revelan los cruces dentro de un grupo étnico o una cultura lingüística. Para ilustrar este punto, Consideremos una sala de oncología hipotética. En la sala podría estar ingresada una paciente anciana cuya lengua materna es el turco y que recibe frecuentes visitas de su familia, así como una mujer de negocio, soltera, de habla rusa, que, a pesar de sus recursos culturales, podría carecer del apoyo de sus familiares debido a su residencia en el extranjero. El último paciente podría ser un menor procedente de Afganistán, con un conocimiento básico del idioma local. Las experiencias vitales de los pacientes sugieren diferentes procesos de socialización y recursos, a pesar de sus experiencias migratorias y de su pertenencia al grupo arbitrariamente construido de migrantes. Además, los individuos experimentan diferentes oportunidades de participación y, en algunos casos, mecanismos de distinción. En particular, las barreras lingüísticas debidas a un dominio insuficiente del alemán pueden impedir la comunicación, lo que provoca una sensación de mutismo y, en consecuencia, angustia psicológica. Este fenómeno persiste incluso entre las personas con un nivel educativo más alto, lo que pone de relieve los retos que plantea las diferentes lingüísticas en la comunicación. Esta situación suele generar sentimientos de insatisfacción, así como una sensación de impotencia ante la incapacidad de expresarse y cumplir las expectativas lingüísticas. Cabe destacar que los especialistas de países extranjeros tratan de un fenómeno que se observa con frecuencia. Esto se debe a su dominio relativamente menor del alemán, lo que hace que sus conocimientos especializados, especialmente en áreas como la anamnesis y el asesoramiento, no se expresen con la eficacia necesaria y, en consecuencia, se subestimen. Los ejes de diferencia pueden clasificarse como verticales, alemán, no alemán, o transversales, heterosexual, homosexual. Estos ejes pueden generar terceros efectos a través de desplazamientos y distorsiones, lo que da lugar a la aparición de espacios intermedios. Para ilustrar este fenómeno, podemos considerar el ejemplo de un médico turco que se enfrenta a la discriminación, tanto en la esfera social como en su vida profesional, debido al idioma y la cultura. Sin embargo, el médico puede pasar por alto simultáneamente experiencias cotidianas que implican mecanismos de distinción, como el estatus socioeconómico médico, el género y el nivel educativo académico dentro de su propio entorno social y económico. Por el contrario, adoptar una perspectiva interseccional como pensamiento integral tiene el potencial de facilitar una autocrítica productiva de la hegemonía y permitir considerar a los individuos como entidades compuestas que acaban diversos campos de diferencia basados en el poder o la marginación. Es imperativo reconocer que las categorías interseccionales no deben interpretarse como una esencia inherente, sino como categorías dependientes del contexto, que son susceptibles de variación a través de las fronteras temporales y geográficas. A modo de diagrama, se resume lo argumentado en la figura 8. En resumen, los encuentros en el ámbito de la salud y la asistencia sanitaria con personas de diferente afiliación y diversidad cultural deben considerarse procesos de aprendizaje y formación dentro del entorno profesional. Las interacciones en entornos profesionales se producen en diferentes roles, por ejemplo, fisioterapeuta, terapeuta, paciente, cliente, y están integradas en estructuras sociales, por ejemplo, clínicas, centros de rehabilitación, y limitadas por estructuras de poder, jerarquías y restricciones económicas. Los procesos mediante los cuales se negocian estos diferentes factores pueden y deben incorporarse a la formación que se imparte a los trabajadores y profesionales de la salud y los servicios sociales. El aprendizaje intercultural es un componente esencial de la formación profesional, especialmente en lo que se refiere a la orientación al paciente y la seguridad de éste. En este contexto, los encuentros que facilitan la comprensión interseccional pueden considerarse innovadores, ya que revelan problemas de comunicación que pueden contribuir a la introspección sobre la propia identidad y función, así como la capacidad de la institución para evolucionar como organización que aprende. Para abordar estos retos, es esencial fomentar la competencia intercultural a nivel individual, junto con la gestión de la diversidad a nivel estructural, sustituyendo la orientación monocultural que ha caracterizado tradicionalmente a los centros sanitarios. A modo de resumen, el punto central que debe desarrollarse es que el concepto de diversidad cultural en la atención sanitaria no es estático, sino que está determinado por una variedad de factores dinámicos e interrelacionados, como el idioma y la socialización. Es importante señalar que una comunicación intercultural eficaz requiere ser consciente tanto de los elementos culturales visibles como de los invisibles, ya que esto fomenta una atención centrada en el paciente. Las distinciones dentro de la interseccionalidad, como el estatus socioeconómico, el género y la etnia, influyen en las dinámicas de poder y en las oportunidades de participación en la atención sanitaria. Es esencial incorporar el aprendizaje intercultural y la gestión de la diversidad en la formación profesional para mejorar la seguridad de los pacientes y la adaptabilidad institucional. 5.3. Diversidad cultural, el ejemplo de Alemania. La diversidad cultural de la población se caracteriza por la coexistencia de una multitud de idiomas, religiones y creencias, lo que se ejemplifica en países de inmigración como Alemania, lo que pone de relieve su multiculturalismo, diversidad cultural. Las razones de la inmigración son diversas. Incluyen motivos económicos, políticos y familiares, así como diferentes niveles de recursos. En la investigación sobre migración, se debate con frecuencia el concepto de factores de empuje y atracción. Los factores de empuje incluyen, entre otros, la guerra, la pobreza, el hambre y los sistemas sanitarios inadecuados. Por el contrario, los factores de atracción están asociados a la promesa de un futuro mejor, las oportunidades de progreso y el acceso a la educación. Un área importante de estudio en las ciencias de la educación es las trayectorias educativas, biográficas y la igualdad de oportunidades dentro de los sistemas educativos. Este campo se centra en la desigualdad en las oportunidades educativas, las estructuras de poder y la discriminación institucional, desvelando estos problemas críticos. El resultado es un llamado a la equidad en la educación, la gestión de la diversidad y la competencia intercultural, comprensión cultural y adaptabilidad, que no se limita a los sistemas educativos, sino que se extiende a todas las estructuras de una sociedad migratoria que reconoce la diversidad y valora la inclusión. Según el microcenso, Que el 70% de las personas que viven en Alemania no tienen antecedentes migratorios, mientras que el 30% sí los tiene, de los cuales el 10% son extranjeros sin nacionalidad alemana. Se trata de una tendencia similar entre los niños menores de 5 años, con una proporción que alcanza alrededor del 40%. El sector sanitario en Alemania está experimentando una afluencia continua de profesionales extranjeros, con una proporción de trabajadores con antecedentes migratorios estimada en un 15% en las profesiones sanitarias. La mayor proporción de estos profesionales se encuentran en el ámbito de la atención a las personas mayores, con un 30%. En las estadísticas sanitarias, el grupo migrante se entiende como un grupo homogéneo o se diferencia según las dos características, no alemanes y personas con antecedentes migratorios. Si bien esta categorización es importante, debe abordarse con sensibilidad y considerarse de forma crítica, ya que conlleva el riesgo de dicotomización, pensamiento binario. Nosotros, los alemanes, frente a los demás, los migrantes. La construcción de un grupo étnico y sus particularidades percibidas a menudo se sustentan y se intensifica con los resultados estadísticos y los factores de riesgo para la salud, como las conductas adictivas, por ejemplo, el consumo de alcohol o la obesidad. Se registran según el origen étnico, por ejemplo, jóvenes rusos o turcos. Sin embargo, los datos rara vez se diferencian por factores como la duración de la migración, los recursos socioeconómicos u otras variables, por ejemplo, el idioma y el género. En consecuencia, esta forma de informar puede dar lugar a la construcción de grupos de migrantes homogéneos e intensificar la dicotomización. La construcción social de las personas con antecedentes migratorios no refleja un fenómeno homogéneo, ya que no se puede esperar una imagen uniforme de sus vidas. En cambio, la migración debe conceptualizarse como un proceso dinámico que varía a pesar de ciertas similitudes biográficas. Entre ellas, la experiencia de crecer en comunidades étnicas, homogeneidad étnica, donde los individuos obtienen una sensación de seguridad gracias a la unidad del grupo, y la experiencia de crecer en dos culturas lingüísticas, la lengua materna de los padres y el entorno alemán. La lengua materna de los padres refuerza el sentido de pertenencia, que desempeña un papel importante en la formación de la identidad. Además, el reconocimiento de los factores sinérgicos de la diversidad cultural en forma de identidades híbridas es posible gracias al hecho de crecer en familias biculturales o trilingües. El curso de los procesos migratorios puede verse influido por recursos lingüísticos, socioculturales y económicos. Por ejemplo, el dominio del inglés como lengua materna puede servir de recurso y facilitar los procesos migratorios. Además, el nivel educativo alcanzado antes de la migración a Alemania o de los padres puede influir en el desarrollo individual y la participación social. Por el contrario, los trabajadores cualificados que poseen un conocimiento matizado del alemán y cuentan con buenas cualificaciones académicas, pero carecen de redes familiares, escolares o relacionadas con los estudios, pueden encontrar limitaciones de su integración social, lo que puede dar lugar a sentimientos de aislamiento. Además, los trabajadores cualificados extranjeros se enfrentan a obstáculos para el reconocimiento adecuado de sus cualificaciones, lo que limita su integración profesional. Las cualificaciones teóricas y prácticas adquiridas en el extranjero se enfrentan a una nueva realidad en Alemania. Por ejemplo, en lo que respecta a los sistemas de atención y documentación, así como a las áreas de responsabilidad, las competencias y los métodos de trabajo. Se ha demostrado que esto provoca confusión e insatisfacción entre los miembros del equipo. Por lo tanto, se recomienda considerar el término migrantes como un grupo heterogéneo, prestando atención al potencial de desarrollo individual, los recursos y los procesos migratorios que influyen en la socialización, incluida la socialización profesional. A la luz de los procesos migratorios cada vez más diversos y el aumento del número de pacientes, clientes y residentes con antecedentes migratorios, los proveedores de atención sanitaria y asistencial se enfrentan al reto de abordar la diversidad entre los alumnos, los profesionales, los pacientes y los clientes. Esto debe abordarse con un espíritu de sociedad inclusiva y atención centrada en el paciente. El discurso debe pasar de la integración, que a menudo se percibe como un déficit, a la inclusión, que hace hincapié en la participación equitativa y la implicación de todas las personas, independientemente de sus oportunidades y limitaciones, roles de género, antecedentes lingüísticos, culturales y étnicos, entornos sociales, orientaciones sexuales o convicciones políticas y religiosas. 5.4. La educación intercultural como proceso de interacción. La interculturalidad se define como un proceso de interacción que surge a través del contacto cultural y el carácter procesual de la situación de interpretación. Se define como intercultura, proceso entre dos. En el ámbito de la salud y la formación en enfermería, la intercultura puede conceptualizarse como un proceso de aprendizaje multifacético que abarca la adquisición de habilidades y el cultivo de una disposición para comprender y ser comprendido por los demás. Para fomentar relaciones caracterizadas por el reconocimiento y el aprecio mutuo, para interactuar de manera orientada al paciente y comunicativa, y para gestionar los conflictos a través de medios argumentativos. La comprensión de la dinámica cultural debe servir como principio fundamental del comportamiento comunicativo. Estos aspectos incluyen la capacidad de reconocer la intención de una persona, comprender el significado, captar un significado dentro de un contexto, comprender un idioma extranjero, identificar causas y reconocer fenómenos y desarrollar una comprensión de las personas y su situación. El tratamiento y el cuidado de las personas con sus necesidades individuales y en su papel especial como paciente requiere una comprensión en el sentido hermenéutico, arte de la interpretación. Y en este contexto, el lenguaje como medio de comunicación sigue siendo el centro de la comprensión. El aprendizaje intercultural implica tanto el lenguaje, lengua extranjera, esto abarca no solo la comunicación verbal, como alemán, inglés, italiano y otras lenguas, como los elementos no verbales y paraverbales que pueden plantear retos, especialmente en el contexto de las relaciones interpersonales. Por ejemplo, la forma en que se inicia una conversación, como la pronunciación de los nombres o el uso de dialecto, puede influir significativamente en el desarrollo de una relación positiva o provocar irritación. Además, la naturaleza de las interacciones se ve influida por diversos factores, entre los que se incluyen, entre otros, la edad del paciente o cliente, sus habilidades lingüísticas, las circunstancias específicas de la atención o el tratamiento y el contexto de la interacción, por ejemplo, un hospital o un centro de rehabilitación. Estos factores desempeñan un papel crucial en el desarrollo y el mantenimiento de la comunicación y las relaciones, que son de suma importancia en los contextos interculturales relacionados con la prestación de asistencia sanitaria. Auer Maynard identifica cuatro factores claves que influyen en la comunicación intercultural: asimetría de poder, experiencias colectivas, la percepción propia y externa y los patrones culturales. La asimetría de poder. Los pacientes se enfrentan a los roles que se les asigna como receptores de la acción comunicativa durante el tratamiento, la intervención o el proceso de atención, lo que limita su autonomía y al mismo tiempo pone de relieve el desequilibrio de poder. El evidente desequilibrio de poder dificulta la participación, lo que se ve agravado por la falta de comprensión del sistema sanitario o el lenguaje. Experiencias colectivas. Las actitudes y expectativas de los pacientes con respecto a la atención, los médicos y otros profesionales de la salud están influenciadas por sus experiencias personales, así como por las de sus familiares y amigos. La autopercepción y la percepción de los demás. La percepción selectiva de los demás en circunstancias específicas puede dar lugar al esencialismo cultural y a generalizaciones. En el contexto clínico, las percepciones de los pacientes tienen del personal de enfermería y los médicos están influenciadas por miedos, preocupaciones y resignación, lo que lleva a la generalización de experiencias individuales. Por ejemplo, la percepción de falta de tiempo para preguntas, comunicación limitada, interacciones apresuradas. El personal de enfermería dedica poco tiempo, no escucha. La implicación y las emociones asociadas también pueden influir en relación entre el paciente y el profesional sanitario, así como en la creación de equipos interprofesionales. Diferencias en los patrones culturales. Los patrones culturales están determinados por la experiencia compartida más que por los antecedentes nacionales y están influenciados por las actitudes hacia la vida, los contextos socioculturales y el lenguaje utilizado. Por consiguiente, los patrones culturales se consideran construcciones sociales moldeadas por las experiencias personales de los individuos en la vida cotidiana y en el trabajo. Estos patrones pueden clasificarse en diversos entornos, lo que puede dar lugar a experiencias de extrañeza o diferencia. El proceso de creación de la alteridad, ellos son, eso es típico de, caracteriza una forma de especificidad cultural construida que puede dar lugar a dificultades de comunicación. En resumen, los elementos críticos para el proceso de comunicación o los trabajos de comunicación incluyen el uso del lenguaje, las formas de comunicación, la experiencia biográfica y la afiliación cultural. Estos elementos son fundamentales en las situaciones interculturales. En la figura 9, a modo de diagrama, se resume lo argumentado. Para más detalles, consultar la versión impresa o el libro electrónico. En el contexto de las interacciones profesionales, la interrupción de la comunicación entre los profesionales sanitarios y los pacientes clientes, así como entre los propios profesionales sanitarios, da lugar a irritaciones y malentendidos. Cuando estas irritaciones y malentendidos se perciben conscientemente, pueden servir de catalizadores para un proceso de aprendizaje dentro del entorno profesional. En el proceso de aprendizaje se puede reflexionar las percepciones subjetivas, las experiencias de diferencia, así como las expectativas mutuas y los efectos del propio lenguaje. Esto se puede lograr mediante escenarios orientados a la retroalimentación, que tengan en cuenta las perspectivas del paciente y en un entorno interprofesional. Los escenarios de aprendizaje pueden implementarse en diversos entornos, como la educación, la formación continua, la escuela y el lugar de trabajo. Estos escenarios contribuyen al desarrollo profesional, como el objetivo de la seguridad y la orientación del paciente. Un requisito previo fundamental para ello es la retroalimentación estructurada y la autorreflexión, que en última instancia contribuye a la competencia intercultural. A modo de resumen, en el ámbito de la asistencia sanitaria, el aprendizaje intercultural abarca mucho más que la mera comprensión de marcos culturales dispares. Implica interacciones genuinas, una comunicación eficaz y el establecimiento de relaciones de confianza con los pacientes y los compañeros de trabajo. Al reconocer las dinámicas de poder, las perspectivas culturales y los retos comunicativos, las personas pueden desarrollar competencias esenciales para prestar una atención centrada en el paciente y colaborar de forma eficaz en equipos diversos. El desarrollo de la competencia reflexiva. Según el concepto de competencia y comprensión de la competencia como disposiciones de autoorganización de Spenberg y Sutter y Werner y Sutter, la competencia intercultural, comprensión cultural y adaptabilidad puede considerarse una disposición a utilizar las habilidades y capacidades combinadas con la motivación y la voluntad de manera adecuada en situaciones interculturales. Alemán Gionda destaca que la competencia intercultural, comprensión cultural y adaptabilidad deben permitir a las personas reaccionar en situaciones de contacto y conflicto cultural, sin incomprensión, irritación ni conducta inadecuada. Sin embargo, la comunicación eficaz se caracteriza por la comprensión, la tolerancia a la ambigüedad y la voluntad de comunicarse y comportarse de manera comprensible. En esencia, la comunicación eficaz requiere un proceso de aprendizaje deliberado y reflexivo que contribuye al desarrollo personal. La competencia reflexiva es esencial para fomentar la comprensión intercultural en el ámbito sanitario. Esta competencia va más allá de las habilidades técnicas, ya que anima a las personas a evaluar críticamente sus acciones, creencias e interacciones dentro de un contexto cultural. Por ejemplo, los profesionales sanitarios deben reflexionar sobre cómo sus propios antecedentes culturales y su formación profesional influyen en sus percepciones y enfoques terapéuticos. Esta competencia es fundamental para generar confianza, garantizar una atención equitativa y navegar por las complejas dinámicas culturales en entornos clínicos y educativos. De acuerdo con los modelos de competencia intercultural de Campiña Bacote y Mouse Miller, se pueden distinguir los siguientes elementos para caracterizar las situaciones interculturales, tal y como se describen en la figura 10. Se recomienda consultar la versión impresa o libro electrónico. Huella cultural, conciencia del propio mundo de experiencias y huella cultural en el transcurso de la educación y la socialización y el comportamiento, la rutina y los hábitos resultantes. Construcción del yo y el otro, cambio de perspectiva, percepción del otro y del efecto del propio lenguaje, comunicación y comportamiento en los interlocutores. Aquí debe percibirse conscientemente tanto la empatía como la ambivalencia de las emociones. Estrategias de acción a nivel personal. Posibles cursos de acción en el contexto del proceso de negociación y reflexión sobre el propio papel y actitud. Estrategias de acción desde una perspectiva interseccional. Posibles cursos de acción en el contexto de los procesos de negociación, con especial atención a las estructuras de poder existentes y su análisis. La competencia intercultural, por lo tanto, debe entenderse como un proceso continuo de reflexión que forma parte integral del aprendizaje. Se caracteriza por la capacidad de considerar las propias experiencias, las diversas interpretaciones de las situaciones y los encuentros con las relaciones de poder, lo que requiere tiempo y espacio para poder desentrañar adecuadamente. El proceso de aprendizaje se centra en la consecución de dos objetivos principales. En primer lugar, el desarrollo de una conciencia reflexiva sobre la propia socialización cultural y lingüística que se refiere al sentido de pertenencia colectiva. En segundo lugar, la exploración y el análisis del impacto que uno tiene sobre los demás a través del cambio o la transformación de la perspectiva. Para alcanzar este objetivo es esencial reconocer conscientemente la presencia de la empatía y la ambivalencia de las emociones. El objetivo general es doble. En primer lugar, examinar de forma introspectiva el propio papel y las estructuras predominantes en el contexto de los escenarios interculturales. Y, en segundo lugar, analizar metódicamente las posibles acciones que están influenciadas por las emociones y la ambivalencia. La adquisición de la competencia intercultural, comprensión cultural y adaptabilidad deben considerarse un proceso de aprendizaje permanente que requiere tiempo y espacio para reflexionar sobre las experiencias, interpretar las situaciones y enfrentarse a las relaciones de poder. El proceso de aprendizaje hace hincapié en la conciencia reflexiva de la propia socialización cultural y lingüística, afiliaciones colectivas, exploración y análisis del efecto que uno tiene sobre los demás a través de cambios de perspectiva. El reconocimiento de la empatía y la ambivalencia de las emociones. El objetivo general de este proceso es doble. En primer lugar, reflexionar sobre el papel que uno desempeña y las estructuras existentes en situaciones interculturales y, en segundo lugar, analizar las posibilidades de actuación asociadas a las emociones y la ambivalencia. La adquisición de la competencia intercultural, que abarca la comprensión cultural y la adaptabilidad, debe conceptualizarse como un proceso de aprendizaje permanente que requiere tiempo y espacios dedicados a la reflexión sobre las propias experiencias, las diversas interpretaciones de las situaciones y el compromiso con las relaciones de poder. El proceso de aprendizaje se centra en dos aspectos clave. En primer lugar, el examen introspectivo de la propia socialización cultural y lingüística, que abarca las afiliaciones colectivas, y, en segundo lugar, la exploración y el análisis del impacto que uno tiene en los demás a través del cambio de perspectiva. Es necesario reconocer conscientemente la empatía y la ambivalencia de las emociones. El objetivo es doble. En primer lugar, examinar de forma introspectiva el papel que uno desempeña y las estructuras predominantes en el contexto de los escenarios interculturales. Y, en segundo lugar, analizar metódicamente el potencial de acción, teniendo en cuenta los matices emocionales y la ambivalencia inherente a estas situaciones. El aprendizaje intercultural se conceptualiza como una forma de aprendizaje social que enfatiza los principios del diálogo y la autonomía de los individuos dentro de las estructuras sociales. Este enfoque sitúa a los sujetos en el centro, reconociendo su capacidad de actuar y tomar decisiones. En segundo sentido, el proceso de aprendizaje y educación son dinámicos y se producen en el contexto de la comunicación y las interacciones que dan en el entorno social. El proceso de aprendizaje se centra en la gestión de las diferentes estructuras, así como en los procesos de negociación, con un enfoque en la adquisición de competencias clave para una acción eficaz. Los procesos de negociación requieren que los interactuantes toleren la frustración y la ambigüedad para soportar las diferencias y adherirse al principio del diálogo en términos de argumentación. También requieren la capacidad de lidiar con el conflicto y la cooperación, ya que la toma de decisiones dentro de las estructuras de poder implica conflicto. Las posibles estrategias se generan en el discurso conjunto y a través de la autorreflexión y la intuición. El énfasis se pone en la adquisición de habilidades en situaciones abiertas y complejas, en el sentido de habilidades de autoorganización, según Sparbeck y Soar. Las situaciones profesionales auténticas, con características interculturales, representan el punto de partida para los procesos de aprendizaje orientados al conocimiento. A modo de resumen, la competencia intercultural se define como un conjunto integral de habilidades y atributos que permiten a una persona desenvolverse y comunicarse eficazmente en contextos culturales diversos. Va más allá del mero conocimiento. Se trata más bien de un proceso de aprendizaje continuo y permanente que exige reflexión, empatía y adaptabilidad. Al interactuar con perspectivas culturales diversas, es esencial dedicar tiempo a la introspección, a reflexionar sobre las experiencias personales y el impacto de las propias acciones en las interacciones con los demás. El desarrollo de la competencia intercultural se basa en los principios del diálogo, la conciencia de uno mismo y la voluntad de desenvolverse en situaciones complejas con una mente abierta. 5.6. Cambiemos nuestra perspectiva y alejémonos del esencialismo. En un mundo caracterizado por la diversidad cultural, lidiar con las diferencias puede ser tanto un reto como una oportunidad. Las barreras lingüísticas, los malentendidos culturales y los prejuicios institucionales ocultos pueden parecer desalentadores al principio. Sin embargo, también representan momentos poderosos para el crecimiento y el aprendizaje. Imagina que te encuentras con un paciente cuyo bagaje cultural o visión del mundo difiere significativamente del tuyo. ¿Cómo salvarás esa brecha? ¿Cómo podrías asegurarte de que todos se sienten vistos, respetados y valorados? Este tipo de situaciones exige algo más que conocimientos técnicos. Requieren competencias reflexivas, empatía y el valor de cuestionar las propias creencias. Al aceptar estos retos, no solo se superan las barreras, sino que se contribuye activamente a construir un futuro más inclusivo y equitativo. Desarrollar la competencia reflexiva permite transformar los malentendidos en conexiones significativas, generar confianza y crear soluciones que benefician a todas las partes. De este modo, cada obstáculo se convierte en una oportunidad para el crecimiento personal y profesional. Incidente crítico. La técnica del incidente crítico fue introducida por primera vez por Flanagan en 1954 y posteriormente revisada en 1963. Esta técnica se basa en situaciones profesionales críticas, caracterizadas por momentos de tensión e irritación. Se ha demostrado que el análisis y el pensamiento específico de estas situaciones facilitan el desarrollo de la competencia reflexiva. Este enfoque se emplea actualmente en diversos contextos, entre los que se incluyen, entre otros, como método de investigación cuantitativa para la gestión de errores y en la didáctica universitaria. El método puede entenderse como la observación directa del comportamiento de un individuo en una situación crítica específica, un evento con diversas causas potenciales que se analiza a lo largo del proceso de aprendizaje para promover la comprensión de tales situaciones críticas. Entre los diversos factores que contribuyen a tales malentendidos se encuentran los puntos ricos, también conocido como obstáculos que surgen de las idiosincrasias culturales en la comunicación. Estos elementos pueden impedir un análisis lingüístico eficaz. Los malentendidos pueden surgir, por ejemplo, de los diferentes enfoques en el uso de formas formales e informales de dirigirse a alguien, del volumen empleado en la comunicación o del uso de títulos. Los procesos de aprendizaje basados en incidentes críticos que están influenciados por el comportamiento relacionado con la cultura, la comunicación y que analizan las interacciones interculturales teniendo en cuenta los niveles afectivos, tienen la capacidad de cambiar la perspectiva de uno mismo hacia los demás. Este cambio de perspectiva puede ir acompañado de un proceso de autorreflexión, caracterizado por el cuestionamiento de las convicciones personales y las respuestas habituales. También puede dar lugar a sentimientos de frustración y ambigüedad. Estas emociones derivadas de los sentimientos de frustración y ambigüedad pueden servir de catalizador para el inicio del proceso de aprendizaje, impulsado por la implicación tanto en las propias emociones como en las de los demás. También se ha demostrado que una visión multiperspectiva de la situación permite distanciarse no solo del propio papel, sino también del papel del paciente. A su vez, esto permite adoptar una actitud reflexiva en lugar de esencialista hacia las diferentes afiliaciones culturales y lingüísticas, lo que puede contribuir a mejorar la seguridad del paciente, por un lado, y a aumentar las oportunidades de participación en el sistema sanitario, por otro. El análisis de incidentes críticos sirve como herramienta práctica para desarrollar la competencia reflexiva. Al examinar situaciones específicas en las que surgen malentendidos culturales, los profesionales pueden identificar supuestos subyacentes, sesgos y áreas de crecimiento. Este proceso reflexivo transforma los encuentros desafiantes en valores de oportunidades de aprendizaje. Los incidentes críticos ofrecen la oportunidad de experimentar conscientemente los vínculos culturales y reflexionar sobre el papel desempeñado y su efecto en el metanivel. Al mismo tiempo, al adoptar otras perspectivas, las personas adquieren una distancia crítica respecto a sí mismas y a su respectiva afiliación cultural. Un proceso de aprendizaje que promueve la interpretación y la revisión de su propia perspectiva. Estas situaciones de interacción crítica funcionan como oportunidades para analizar las afiliaciones culturales y desarrollar estrategias interpretativas y discursivas para la acción. En última instancia, estas estrategias tienen por objeto configurar las situaciones profesionales de manera autónoma y competente. A modo de resumen, se ha demostrado que la aplicación del análisis de incidentes críticos en entornos profesionales anima a los profesionales a adoptar diferentes perspectivas en lugar de basarse en visiones esencialistas de la cultura. Se ha demostrado que este proceso de autorreflexión fomenta la conciencia de uno mismo y la competencia intercultural al promover la comprensión de puntos de vista diversos. Al analizar situaciones difíciles, las personas desarrollan estrategias para desenvolverse en las interacciones profesionales con una mayor adaptabilidad y apertura. 5.7. Conclusión. En resumen, cabe destacar que la cultura y la nación-sociedad no son congruentes. Dentro de una sociedad coexisten diferentes culturas que están interrelacionadas, por lo que las personas suelen pertenecer no solo a una cultura, sino a varias. Esto les permite ejercer su agencia, lo que les permite cambiar y seguir las normas de otras culturas, por ejemplo, lingüísticas y profesionales. Para actuar de manera adecuada en una situación determinada, esta capacidad puede considerarse el resultado de procesos de aprendizaje. Por consiguiente, el cruce y la interseccionalidad de las culturas debe considerarse la norma, dado que toda atribución cultural presenta interdependencia. Dependiendo de la dimensión de la diferenciación, construimos imágenes culturales de mujeres, comadronas, personas con experiencia migratoria, alemanes y adictos. En función del contexto y de los interlocutores, también ajustamos el lenguaje y las formas de comunicación, como lo demuestra el uso del lenguaje profesional por parte de un paramédico de urgencia cuando trabaja con una compañera. El uso del lenguaje técnico en un contexto académico durante una conferencia sobre ciencias de la terapia. El uso del lenguaje dirigido a pacientes con pacientes clientes femeninas. Y el uso del lenguaje interprofesional en equipo. En consecuencia, este fenómeno puede entenderse desde la perspectiva de la formación de la identidad influida por factores como la profesión, la sociedad, la etnia y los procesos de pertenencia. Sin embargo, es importante señalar que estas interacciones también pueden conducir al establecimiento de límites, ya que las demarcaciones se hacen evidentes cuando surgen malentendidos. En el ámbito sanitario, estos malentendidos requieren la adopción de medidas para garantizar un tratamiento adecuado, lo que subraya la importancia de la competencia reflexiva en las interacciones profesionales. La competencia reflexiva y la conciencia cultural son esenciales para abordar los retos que plantea una sociedad diversa, especialmente en el ámbito de la asistencia sanitaria. Estas competencias pueden transformar el enfoque de la excelencia profesional al reflexionar críticamente sobre las propias perspectivas y comprender las diferencias culturales, las personas pueden superar barreras y contribuir a prácticas más inclusivas y equitativas. Desarrollo de la competencia reflexiva. Incidente crítico y análisis de casos. Seleccionar incidentes. Investigar información. Cambio de perspectiva. Intercambiar roles y explorar acciones alternativas. Reflexión. Discutir las emociones, proporcionar feedback y escribir un portfolio. Garantizar la integración de la competencia intercultural reflexiva, definida como comprensión cultural y adaptabilidad, es imprescindible para garantizar la seguridad del paciente y una orientación eficaz. Es fundamental reconocerlo como un proceso de aprendizaje permanente que trasciende las fronteras profesionales, lo que requiere su incorporación al marco educativo de las profesiones sanitarias y a la formación interprofesional. En este sentido, es necesario desarrollar y evaluar los planes de enseñanza y aprendizaje de manera que se ajusten a las necesidades y exigencias de la situación. Un enfoque particularmente eficaz para fortalecer la competencia intercultural reflexiva es la utilización de incidentes críticos. Estos escenarios estructurados y reales permiten a los estudiantes de ciencias de la salud enfrentarse a retos interculturales en el entorno del aprendizaje propicio. El análisis y la reflexión sobre estos escenarios fomentan el desarrollo de competencias esenciales para la atención profesional y culturalmente competente de los pacientes, mejorando las habilidades de toma de decisiones clínicas de los estudiantes y su capacidad para desenvolverse en diversos entornos sanitarios con sensibilidad y confianza. La reflexión es fundamental para desarrollar la competencia intercultural en el ámbito sanitario, ya que permite a los profesionales de la salud desenvolverse con destreza y flexibilidad en entornos diversos. A través de la reflexión crítica, los estudiantes pueden mejorar la atención centrada en el paciente y cultivar una colaboración interprofesional eficaz. Reflexión final. La competencia reflexiva como realización del modelo Empower. El capítulo escrito por María Ana Marlaska presenta una implementación coherente y profunda del modelo Empower, un enfoque innovador de la educación multicultural en las ciencias médicas y de la salud. El modelo Empower hace hincapié en el desarrollo de competencias culturales, reflexivas, la humildad cultural, el bienestar profesional y el uso de recursos educativos que apoyan la sensibilidad cultural. Todos estos elementos están presentes y se desarrollan de manera coherente a lo largo del capítulo. En primer lugar, el capítulo destaca la importancia de la competencia reflexiva, que se alinea directamente con el núcleo del modelo Empower. Cultivar la humildad cultural a través de la autoconciencia, el cambio de perspectiva y el análisis de los propios sesgos. El autor presenta la competencia intercultural no como una recopilación de datos sobre otras culturas, sino como un proceso dinámico y multidimensional de aprendizaje y autorreflexión que se corresponde directamente con el pilar Empower, del crecimiento a través de herramientas educativas, reflexivas y la motivación intrínseca. El modelo Empower también promueve la profesionalidad y el bienestar como componentes esenciales de una educación intercultural eficaz. En el capítulo 5.5 se destaca la necesidad de desarrollar habilidades de regulación emocional, empatía y tolerancia a la ambigüedad, todas ellas fundamentales tanto para el bienestar profesional como para la capacidad de establecer relaciones auténticas con pacientes de diversos orígenes. Esto se ajusta a la visión de Empower, de preparar a profesionales capacitados para desenvolverse en un mundo complejo y multicultural, al tiempo que cuida de sus propios recursos psicológicos y físicos. Además, el enfoque de la interseccionalidad y las relaciones de poder desarrollado en el capítulo refleja eficazmente la dimensión de humildad cultural promovida por Empower. Tanto el autor del capítulo como los creadores del modelo rechazan el esencialismo cultural en favor del contexto, la fluidez y la construcción del significado en las relaciones humanas. Por último, el capítulo presenta métodos de enseñanza específicos. Por ejemplo, la técnica de incidentes críticos, que se alinean perfectamente con la aplicación práctica del conocimiento y las vías de aprendizaje personalizada que son fundamentales en el modelo Empower. En conclusión, el capítulo Competencia intercultural, cambio de perspectiva y competencia reflexiva no solo cumple los supuestos del modelo Empower, sino que sirve como una extensión práctica de los mismos. Demuestra que la educación multicultural eficaz es un proceso continuo de aprendizaje, autoconciencia y acción dentro de un entorno que fomenta el bienestar, la responsabilidad y el diálogo, tal y como prevé el marco Empower.